Máximo Cermelli, egunon.
Egunon.
Bueno, varias noticias económicas que se van acumulando en esta jornada. Por una parte, la Reserva Federal estadounidense, que anunciaba ayer subida de los tipos de interés. Y es previsible que hoy también lo haga el Banco Central Europeo. En el caso europeo, ¿cuál es la previsión? ¿En qué cifra nos podríamos mover? ¿Y no se está ya al filo de pasarse, de que entremos en recesión no solo Alemania, sino que el resto de los países?
Así es, Iñaki. O sea, realmente estamos en un cuarto de punto, también como Estados Unidos. Hay que recordar a los que nos escuchan que el mes pasado la Reserva Federal había parado de subir los tipos, ¿no? Y todo parecía ser que apuntaba a que había una, se iban a detener, ¿no?, en esta subida de tipos. Sin embargo, han vuelto a subir. Entonces podríamos decir que estamos ahora inmersos en una senda donde cada dos meses la Banca Central de Estados Unidos sube los tipos y todo apunta a que la siguiente subida tendría que ser cuando ya se espera que la inflación esté bajo control. Por eso en Estados Unidos todo apunta a que no va a haber más subida. Hoy tendremos otra subida en Europa, pero claro, ¿qué están haciendo los banqueros centrales? Hoy lo dirá Christine Lagarde, exactamente lo mismo que ayer se ha hecho con la Reserva Federal. Se están dejando las manos libres por si la inflación realmente no deja de caer, ¿no? Es decir, dicen, nosotros la única herramienta que tenemos es subir los tipos. Y visto que, por ejemplo, en España lo estamos haciendo muy bien, la inflación en España es de manual, es decir, es ideal. Pero ¿qué pasa? Que el promedio de la Unión Europea no es el 1,9 de España, o más bien veremos mañana que probablemente serán el 1,7, sino que es el 5,5, ¿no?, parecida a la inflación de Estados Unidos. Entonces, de ahí yo creo que tenemos el problema de que tenemos una inflación que todavía en Estados Unidos está reduciéndose o está en una senda de reducción, y en Europa también, pero los bancos centrales no dejan de subir los tipos. Bueno, o sea, no, otro tema que no nos tenemos que olvidar es que hace unos meses, en mayo, tuvimos una crisis financiera en Estados Unidos, y la crisis financiera, es decir, de los bancos, todo apuntaba a que realmente los bancos centrales dejaran de subir los tipos, ¿no? Y realmente se ve, los datos de crédito, los préstamos están reduciendo, eso pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, vamos, estamos inmersos en una ralentización de lo que es el crédito. Lo decías tú, ¿el miedo qué es? El miedo es a que ahora tanta contundencia, porque las decisiones de política monetaria tardan en aflorar muchos meses, pues de repente lleguen y nos den una sorpresa, que es que la economía vaya a ralentizar, ¿no? El riesgo es de tener una ralentización económica mucho más fuerte de lo esperado, porque las actuaciones de los bancos centrales han sido, uno, primero, han sido con retraso, podríamos decir, porque han retrasado las decisiones, y dos, han sido más contundentes de lo que deberían de haber hecho. Así que, bueno, estamos inmersos en esta senda ahora mismo.
¿Un punto de inflexión a la vista o...?
Pues un punto de inflexión probablemente. Parece ser que todo apunta a que los datos de empleo, por ejemplo, ayer en Estados Unidos también veíamos que los datos de empleo eran del 3,6%, mejor dicho, el desempleo está en el 3,6%. Hoy vemos que hay unos datos positivos también en España, acaban de salir los datos de la encuesta de la población activa. Es decir, incluso te diría, más que centrarme, por ejemplo, en el caso de España, en los datos del desempleo, yo me centraría en la generación de empleo, además de indefinidos, a tiempo completo, que esos nos interesan mucho por la calidad del empleo. Entonces estamos inmersos en unos datos positivos, podríamos decir, de alguna forma, del mercado laboral, pero una inflación que lentamente se la ha definido como inflación pegajosa, que lo que está haciendo es hacer pelear un poco los bancos centrales más con el problema de esta bendita inflación.
Por cierto, que el paro cae en 12.000 personas hasta junio en Euskadi, es un casi 14% menos que en el trimestre anterior. Vamos a fijarnos a continuación en el informe del Consejo Económico Social Vasco, que alertaba ayer de la pérdida del peso de la industria en Euskadi y ofrecía también algunos otros datos interesantes. Vamos a tratar de resumirlos con Natalia Díaz, y vamos ahora con la lectura, con Máximo y con el resto de la mesa también. Natalia, adelante.
Sí, bueno, uno de los peores datos de este informe es la desigualdad, que sigue creciendo por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El 5,6% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión. Estamos hablando de unas 120.000 personas, pero ojo, que destaca Jon Barrute a la hora de presentar, el presidente de la comisión que elabora esta memoria, destacaba la pérdida de calidad de vida, que es generalizada.
Hay cierto empeoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de vida, por lo que está pasando en ese último trimestre del año 22, que es la reducción de la actividad económica, con una inflación importante.
Eso, recordemos que es la memoria anual del año pasado. Bueno, el acceso a la vivienda sigue siendo un reto, pero sobre todo la crisis demográfica. El CES habla de una crisis sin precedentes, incluso sostiene la migración ya no es capaz de compensar la baja natalidad, una cuestión que pide que se sitúe en el centro de la agenda política y se replanteen principios de base.
Sí es verdad que somos menos, pero sí es verdad que duramos más. Mucha calidad de vida. Habría que empezar a cuestionarse ya si esa tasa de reproducción habitual, que hasta en 2,1, hay que mantenerla o se puede reducir.
Bueno, otro punto negro, la industria vasca sigue perdiendo peso, se desacelera la actividad industrial y además se siguen perdiendo puestos de trabajo, 5.600, por ejemplo, en la manufactura, que han dejado en la calle especialmente al 20% de las mujeres que trabajan en este sector. En lo positivo tenemos la protección social más elevada del Estado y donde se invierte más en salud por persona. También despuntamos en la formación de jóvenes y en cuanto a la inflación, bueno, pues el consuelo es que es donde más se contiene la subida.
¿Dónde ponemos el foco, Máximo? Elige.
Bueno, yo creo en las desigualdades, ¿no? Que es lo más interesante. Porque al final, hoy justo con la EPA, estábamos mirando los datos que acaban de salir, se ponía el foco en este número también. Decían que los hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados han aumentado y los hogares donde por lo menos al menos hay un activo, en los que todos, al menos uno de los miembros de la familia están activos, se ha reducido. Es decir, tenemos datos de desigualdades que parece ser que en este trimestre son mejor de lo esperado, pero esto no deja de ser el gran problema. Uno de cada seis personas en Euskadi está al borde de la exclusión social o se encuentra en una situación de pobreza relativa. Recordémonos que pobreza relativa significa tener menos del 60% de los ingresos de la renta mediana, ¿no? Que es por donde va el salario mínimo interprofesional, es decir, ponerse en este 60% de la renta mediana de lo que es Euskadi o en el caso de España, ¿no? Del Estado. Y luego, claro, estos datos son uno de cada cinco en Europa y uno de cada cuatro en el Estado. Es decir, la situación, si vamos de España a Euskadi, es básicamente en el Estado es peor que en Euskadi, pero el tema profundo es las desigualdades, porque se están quedando muchos colectivos por atrás. Esta ralentización, porque no es una crisis la que estamos viviendo, nos está dejando muchos colectivos que de alguna forma se están viendo afectados, se está viendo mermado el poder adquisitivo. Esos son datos también de otros informes, de esta semana. O sea, en España el poder adquisitivo se ha reducido menos que lo que ha crecido, lo que ha sido el crecimiento del PIB. Entonces, bueno, estamos metidos en una senda de desigualdades que es preocupante más bien para los siguientes años que vienen, no para el presente, que parece ser mejor de lo esperado.
Ivone.
Sí, no, me llama, hoy cuando me he levantado y he oído lo de la Reserva Federal que subía otra vez los tipos de interés, lo primero que he pensado, yo que tengo suerte que comparto mi vivienda con otra persona y pagamos a medias la hipoteca, he visto duplicada, por encima de duplicada mi hipoteca. No quiero pensar en aquellas personas que solo tienen un trabajo o que los dos están parados o que viven solas, porque es que es preocupante. Y además, me hacía este debate a mí misma y me veo injustificado. Y me veo injustificado una subida de tipos de interés homologándonos al resto de Europa, ¿no? Sobre todo porque en los países del sur tenemos una inflación por debajo del 2, ¿no? Comparado con otros, no con Alemania, por ejemplo, que tenía más. Pero claro, este café para todos está provocando que todavía aumente más la desigualdad, que todavía aumente más la pobreza y además es que no tengamos recursos o medidas que puedan, más que las ayudas sociales, para poder rebajar esta tensión y esta preocupación también en las familias vascas.
Sí, yo para ponernos un poco más negativos todavía.
Todavía. No,
era un informe con luces y sombras, hay que decirlo, que nos fijemos en las sombras.
No, a ver, es que sí, y bienvenidas todas las luces también, ¿no? Pero yo, para verlo desde mi óptica, desde una óptica más política y social, ¿no? Que es donde al final repercute todo esto, y es por eso escucho siempre a los expertos en economía con muchísima atención, porque es verdad que cuando hablamos de desafección política y desafección social hacia lo político y hacia las instituciones, es imposible desligar esto de la pérdida de la calidad de vida, de la percepción de la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Porque desde otras generaciones, y siempre ha habido una promesa de las democracias liberales, que ha sido la democracia trae bienestar. Es decir, es un correlato, va unido. Si las democracias dejan de tener capacidad para que futuras generaciones y las actuales aspiren a un bienestar o a una igualdad, como aquí se mencionaba, es la propia democracia la que se termina socavando. Es decir, y es imposible desligar, insisto, la creciente desafección que hay o la crisis de representación que hay, la crisis de representabilidad que hay en las democracias liberales y en Europa y en nuestro hemisferio occidental de esta realidad. Es decir, la riqueza se concentra cada vez en menos manos y somos cada vez menos capaces de redistribuir y menos capaces de generar bienestar. Por lo tanto, hay cada vez más colectivos en una sociedad que se sienten, digamos, cada vez más fuera del circuito político, social y económico, ¿no? Y esto es sembrar unas semillas muy peligrosas, ¿no?, de cara al futuro. Y luego que alguien hable de las luces también, ¿eh? Que no...
No, pero bueno, a ver, una luz, por ejemplo, es en lo que decíamos, que dentro del panorama de desigualdades, incluso en Euskadi, por ejemplo, la situación es mejor que en otros entornos, quiero decir, mejor que en Europa y mejor que en el Estado. Esto, desde luego, o sea, es positivo. O sea, también es positivo, por ejemplo, el tema de las ayudas que se están dedicando a eso. Uh-huh. Es decir, las medidas... O sea, puesto encima de la mesa el problema que hay, que existe y que no se genera aquí, o sea, que es un problema ya internacional, podríamos decir, mundial, pues uh-huh. las soluciones que se están ofreciendo de aquí son adecuadas, sino que incluso más que adecuadas, podremos decir. El problema es la generación de este problema que se está dando, es decir, a nivel internacional.
Máximo, y, que nos quedan muy pocos segundos. Sí. Que cierren agua, por favor, ¿vale?
Yo creo que aquí hay un problema de estrategias, ¿no? Porque se está entendiendo por igual la inflación, por ejemplo, de Estados Unidos y la europea, cuando la inflación de Estados Unidos está causada por el sobrecalentamiento de la demanda y la europea por el precio de la energía y de las materias primas. Entonces, las soluciones deberían ser distintas e incluso no deberían ser iguales en toda Europa, y ahí creo que el BCE debería abrir este debate. No puede aplicarse la misma política monetaria ahora mismo en Alemania que en España, cuando nosotros tenemos una inflación por debajo del 2%. En todo caso, para moderar la inflación europea, lo que hacen falta son más políticas fiscales, transporte gratuito, regulación de alquileres y ese tipo de medidas que no abordan tanto al sobrecalentamiento de la demanda, sino al precio de determinadas cosas, que son las que están encareciéndolo todo.
Nahua, Ivone, John, Máximo, muchísimas gracias a los cuatro.
Es que ricasco.
Hasta pronto.
Es que ricasco. Ahora.